Ser podcast.
Coordenada 25 con Aymar Bretos.
Juliana, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Hay algo peor que tener que verte con un rival cuando no estás en tu mejor momento? Bueno, pues esto le va a pasar mañana a Trump, que se va a Pekín con la sombra del fracaso de la guerra en Irán a cuestas. Esta reunión con Xi Jinping ya se aplazó cuando Estados Unidos e Israel atacaron a los iraníes y ahora Trump tiene que ir a China, es uno de los países más afectados por el bloqueo del estrecho de Hormuz. Es el primer viaje de un presidente de Estados Unidos a China en 10 años. Yo te pregunto, Enric, en este tipo de cumbres, ¿cuenta más quién eres en el mundo o cómo llegas a la reunión?
Las dos cosas. Tardaremos tiempo en conocer exactamente todo lo que se va a hablar en esos encuentros, porque no van solos, estarán acompañados. Trump viaja con un grupo de empresarios, los principales empresarios, algunos de ellos del sector de la tecnología. Elon Musk, uno de ellos. Tardaremos en saber todo lo que se ha tratado y en qué términos. Incluso lo que se ha acordado. Habrá un comunicado oficial y conoceremos cosas de ese encuentro, pero porque es verdaderamente de una gran complejidad. Fijémonos bien en la época, esto ya es para mayores, ¿no? Pero en la época en que la rivalidad sistémica, digamos, era entre Estados Unidos y la Unión Soviética, las cumbres se centraban básicamente en dos puntos, ¿no? El primero de ellos, el equilibrio nuclear. Y en los últimos años de la Guerra Fría, pues en los acuerdos para un desarme parcial. El equilibrio, cómo mantener el equilibrio con menos armas nucleares disponibles. Y después aquellas escenas de películas de espías, ¿no? Los coches, un puesto de control en Berlín, y uno que sale de un coche, otro sale del otro y se cruzan, ¿no? Intercambios. Ahora esto es muy diferente. Ahora estos dos países, estas dos potencias que compiten por la primacía económica, por la primacía tecnológica, están muy entrelazados, compiten y a la vez están profundamente entrelazados económicamente, comercialmente. Por lo tanto, la partida es algo más que una partida de ajedrez. Yo diría que es ajedrez y ese juego chino se llama el Go, que algún día quisiera aprender a jugar, que se basa sobre todo en los espacios, ¿no?
The Economist titula esta reunión, dice, la cumbre del recelo. No sé si lo compras, ¿no?
Sí, yo creo que Trump hubiese querido acudir a esa reunión con una victoria clara en Irán, por supuesto. Y le habría dicho a Xi Jinping, mira, en enero rompimos tu marco comercial del petróleo con Venezuela, en el que ya habíais dejado de utilizar el dólar. Este punto es muy importante en todo lo que ha ido pasando desde enero. Estados Unidos ha querido romper los circuitos comerciales del petróleo en los que se estaba dejando de usar el dólar como moneda de pago. Porque, ante todo, lo que quiere preservar es la fortaleza del dólar en los mercados internacionales y lo que se ha venido a llamar desde hace decenios el petrodólar. Venezuela estaba vendiendo petróleo a China en esas operaciones no se utilizaba ya el dólar. Y lo mismo estaba y está haciendo Irán. Y uno de los motivos, no el único, uno de los motivos por los cuales se lleva a cabo la acción contra Irán es este, destruir ese circuito. Entonces, si las cosas a Trump le hubiesen ido bien, pues diría, mira, en 3 meses te he roto 2 mercados que vosotros intentabais organizar en favor vuestro, prescindiendo de mi moneda. Y a partir de aquí podemos ahora negociar otros temas. Le ha salido bien Venezuela, pero no le está saliendo bien Irán, porque los iraníes han resistido más, están resistiendo más de lo previsto. Y ahora el problema es un problema de tiempo. Problema de tiempo para todos. Problema de tiempo para Estados Unidos, problema de tiempo para Irán, por supuesto, y también para China, porque China recibía petróleo de Irán y lo sigue recibiendo menos. Ahora lo recibe por el interior, por una línea férrea que discurre por el Asia Central, Teherán-Pekín, digamos, por la antigua ruta de la seda. Ahora hay determinadas cantidades de petróleo que se cargan en trenes y que van a parar a China, pero evidentemente eso no significa todas las cantidades que antes recibía por vía marítima. Entonces, cuestión de tiempo. Pero en esta ecuación de tiempo, de tres partes, el problema de Trump, ¿cuál es? Que tiene elecciones en noviembre. China no tiene elecciones. No hay elecciones.
Se alivia mucho la presión. Claro.
Se reúne el Comité Central, el Congreso, el partido, y de vez en cuando, periódicamente, hay, digamos, ajustes, también conocido como depuraciones. Y de Irán es lo que tenemos menos información y no sabemos exactamente, nadie lo sabe, cuál es la resistencia real, la capacidad de resistencia real del régimen iraní en las circunstancias en las que se halla ahora. Pero lo que sí sabemos claramente es que el día 3 de noviembre se van a celebrar unas elecciones legislativas de medio mandato. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasó durante el inicio del mandato? Pues el mandato empezó con una promesa a los norteamericanos, que es, habrá menos guerras, ganaréis mejores salarios, no habrá inflación, y a estos europeos los vamos a pasar por la piedra y van a pagar lo que no está escrito por su seguridad, ¿no? Estos eran los 4 grandes reclamos que condujeron a Trump a la presidencia, además de toda una infinita batería de insultos contra sus adversarios. Pues bien, llega el medio mandato, ¿no?
Hay analistas.
Entonces, esta es la presión que tiene encima, sí, sobre sus espaldas.
Analistas
¿Qué son puede intentar? Sí. ¿Qué creo que va a intentar? Pues va a intentar una cosa, que es ofrecer a China acuerdos en otras materias a cambio de que venda a Irán, que deje de dar apoyo a Irán. Que le ofrezca la victoria, en definitiva.
¿Y China crees que tiene?
Déjame llegar a noviembre bien. Yeah. Y llegaremos a acuerdos provechosos.
¿Y China crees que tiene la tentación, Enric, de aceptar
ahí,
eso?
Ahí, bueno, está la cuestión de Taiwán. ¿Serían capaces el grupo dirigente norteamericano de debilitar Taiwán a cambio de que China les deje caer Irán? Este sería la apuesta de máximos, ¿no? Esto ya rompería el tablero del Go. Yo ahí personalmente tengo mis dudas, pero no también te confieso que mis conocimientos de lo que se está tejiendo en estos momentos en lo que se tejerá en Pekín no alcanzan a poder imaginar eso. Pero el razonamiento de la situación nos conduce a esta hipótesis posible, ¿no? Es decir, que Trump, acuciado, agobiado, deseoso, porque él no soporta la hipótesis, la posibilidad de derrota, si él pierde las elecciones de medio mandato, no se va a casa, va a tener dificultades para gobernar, no va a poder gobernar de una manera tan todo
desahogada
como ahora, pero seguirá como presidente, pero este es un personaje de unas características muy específicas que ya sabemos que la idea de perder no la soporta. Por lo tanto, podría estar dispuesto a hacer concesiones importantes en algunos terrenos que sabe que para China son muy sensibles, como por ejemplo la cuestión de Taiwán, a cambio de que los chinos dejen caer a Irán, pues entra lo que se puede suponer. Lo que se puede suponer también es que China pues dirá, pues mire, nosotros no tenemos elecciones en noviembre y bueno, tenemos otro enfoque de la situación.
O sea, ¿tú crees que Trump está preparado, está dispuesto a utilizar a Taiwán como moneda de cambio?
Es que es la mejor, si tu objetivo es salir de Pekín con China relajando, rebajando o reduciendo o dejando de hacer su apoyo a Irán, a China le has de ofrecer algo muy, muy, muy importante, ¿no? Este, ya digo, este es el, es como podríamos decir, sería la teoría de máximos, ¿no?
Ya.
Teoría de máximos. Poder haber otras concesiones de carácter, no sé, como he dicho antes, las economías de ambos países están interrelacionadas y por lo tanto en el ámbito comercial, en fin, hay muchos ámbitos en los cuales se puede negociar. O sea, está la negociación principal y luego muchas negociaciones, digamos, subordinadas, no, en las que se pueden manejar y entrecruzar intereses diversos. Y el hecho de que algunos de los magnates de la tecnología le acompañen en este viaje también nos indica que no va a ser exclusivamente una negociación de carácter político, que allí se van a hablar de muchos temas.
Entre otras cosas, de la inteligencia artificial, que es un ámbito en el que las dos potencias se han avanzado muchísimo.
¿No? Es decir, por esto también te decía que estamos en este mundo... En fin, eléctrico que nos ha tocado vivir, pues en que queremos respuestas inmediatas a todo en menos de 24 horas, y la respuesta a esta cumbre, exactamente, la letra pequeña de esta cumbre, tardaremos meses en conocerla exactamente.
Es verdad que sobre la inteligencia artificial estas dos potencias son las que más han avanzado y por lo tanto las que deberían ponerse de acuerdo sobre los límites, sobre los riesgos de la IA. Estamos viendo el potencial que tiene esto si no se le ponen límites. Nadie les ve a Estados Unidos y a China liderando algún tipo de perímetro democrático.
Para no los veo en esa dirección, sinceramente, no les veo en esa dirección. La cuestión de Irán para China es muy importante, no solo por el petróleo, atención, porque ya lo hemos hablado en semanas anteriores, es decir, ahí se está jugando, o sea, es la cuestión de Oriente Medio en estos momentos es, en términos reales, es de una guerra de carácter regional, con distintos países implicados, con distinta intensidad, pero se está jugando la reordenación de todo este espacio política, económica, de todo este espacio geográfico que va desde el Mediterráneo hasta el Océano Índico. Podríamos decir la rótula entre Eurasia y África. El Mar Rojo, el Canal de Suez, la entrada desde el Mar Rojo al Índico, una de las rutas comerciales principales del mundo, aquella que pasa por Suez, Mar Rojo, Bab el Mandeb, Índico, Estrecho de Malaca. Esto, ahí hay una cantidad de intereses de distinto rango en el juego muy importante. Pensemos en otra cosa que ha surgido, que no estaba sobre la mesa en el momento que Israel y Estados Unidos deciden atacar a Irán, que es la siguiente. En estos momentos, Irán ha implantado un peaje en el Estrecho de Hormuz. No es que no se han rendido, no los han doblegado. No, no, es que aparte de que no se han rendido, aparte de eso, han puesto un peaje en el Estrecho de Hormuz. Y eso introduce, si eso se consolida, introduce una novedad en el comercio internacional que puede tener efectos muy importantes. Y os voy a poner un ejemplo.
¿Cuál?
Esta misma semana, desde Indonesia... Alguien del gobierno de Indonesia ha dicho, podríamos plantear a Malasia compartir un peaje en el Estrecho de Malaca. Si el Estrecho de Hormuz es importante, lo estamos constatando estas semanas, el Estrecho de Malaca lo es tanto o más, porque todo el gran flujo de comercio con Oriente pasa por allí. El Estrecho de Malaca es aquel punto donde se encuentran casi la península de Malasia y la isla de Sumatra, que pertenece a Indonesia. Pues alguien allí ha dicho, bueno, pues oye, si los iraníes aprovechan el estrecho para poner un peaje, podemos también poner un peaje nosotros en Malaca. Y entonces vendrá Turquía y dirá, oye, pues yo pongo un peaje en el Bósforo para pasar del Mediterráneo al Mar Negro. Y no me extrañaría que alguien en España propusiese, oye, pues ¿por qué no hablamos con Marruecos y ponemos un peaje en Gibraltar? A ver, una vez se pone en marcha una lógica, o sea, aquí lo único, los lugares, digamos, donde se paga peaje es en los canales que ha construido el hombre para superar digamos, las para poder atravesar con dos continentes, Canal de Panamá y el Canal de Suez. Allí no se podía pasar. Las franjas muy estrechas de terreno se abrieron, obras realizadas en el siglo XIX con mucho, mucho gasto, mucho, y entonces se pone un peaje con una autopista, es decir, bueno, pues para, en principio para amortizar y después para ganar dinero. O sea, el canal de Suez, que fue objeto de una guerra en el 56, un momento de guerra, duró poco, pertenece a Egipto. Egipto cobra, todos los barcos que pasan por allí cobran. Y en Panamá, pues ya sabéis, es, cobra Panamá, pero Estados Unidos vuelve a decir que considera que ese canal debería estar, volver a estar bajo su control, como pasó al principio. Bueno, son canales artificiales construidos por el hombre, obras de ingeniería que han consolidado el peaje. Ahora aquí lo que se plantea es que en aquellos estrechos creados por la geología, y en los cuales un país o dos países pueden ejercer un cierto control, pues se impone un peaje, con lo cual, digamos, la libertad de comercio marítimo se iría a tomar, en fin, se iría volando por los aires, ¿no? Se iría al fondo del mar, mejor dicho, ¿no? Entonces, esto es lo que está hoy sobre la mesa. O sea, cuando se habla de la cuestión de Irán hoy, se habla de lo que insisten los norteamericanos, de que hay que impedir que puedan construir la bomba nuclear, etcétera, etcétera, pero este punto no estaba. El día que empezaron a bombardear las posiciones iraníes, nadie estaba cobrando peaje en el estrecho de Hormuz. Y esta es una de las, y por lo tanto, hombre, este asunto interesa a China, claro que interesa a China, entre otras razones porque una parte importante del petróleo que sale de Hormuz pues va a China, o sea, ellos son parte implicada. Todo lo que se refiere al comercio marítimo a China le interesa.
Bueno, pues
esto
lo
es lo que estará sobre la mesa, un montón de cosas.
Y lo contaremos. Enric, Juliana, mil gracias, amigo.
Gracias a
vosotros. Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.